Hacemos la redifusión del siguiente programa.
Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer.
Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría, y al que siempre hay que llegar, ya saben ustedes, con mucho apetito. Con nuestro técnico ya frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla, sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. Como veo que ya están todos sentados, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Y ya saben que siempre aquí en Comer y Beber arrancamos con una buena ración de música. Pues sí, queridos amigos, llegan ya las borrascas de verdad, las que llegan con el frío ártico, que ya, bueno, teníamos ganas todos, y se ha roto la corriente jet que hay, casi llegando allí a las Boreadas, al norte de Islandia, y parece ser que entra el frío ártico, de veras, y bueno, nos va a esperar una serie de días en los que las borrascas y de nieve en las alturas pues van a ser una realidad, van a bajar las temperaturas, ya no serán estas que vienen del Atlántico, que lo que han traído es lluvia, que hacía falta, ya, bueno, ha repuesto un poco la falta de aguas que había en muchísimas cuencas hidrográficas de la geografía española, pero bueno, ahora llega lo que se llama el crudo invierno, y en realidad, si pensamos, total ha pasado un mes desde el solsticio de invierno, y se puede decir que ahora es cuando estamos en pleno invierno y llega realmente el frío. Le ha tardado un poco, pero bueno, va a ser bienvenido, y esas nieves en las alturas, pues yo creo que también van a ser muy bienvenidas. Bien, no tenemos todavía a los invitados del programa de hoy. Les voy a presentar una bodega interesantísima, Finca San Blas, con una finca en la que el secano predomina, pero también los buenos vinos, que es una de la parte importante. Estará con nosotros en un rato, y también vamos a tener con nosotros, que ya vino en una ocasión con la inauguración, Ultramarinos Pope, una nueva forma de expresar lo que es la filosofía de un colmado, de unos ultramarinos de toda la vida, y dando servicio hostelero. Me parece muy interesante retomar esto, y va a estar con nosotros su gerente, su CEO, Juan Sancho, si no pasa nada. Aquí los estamos esperando. Mientras tanto, vamos a pasar a las noticias gastronómicas que vienen con fuerza. Vamos allá.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Well, it's a miracle in itself. ¿Por qué los huevos han subido tanto de precio este año?
Varios alimentos se han vuelto más caros este año que ha acabado. Pero nada se acerca al aumento de los precios de los huevos. Hasta noviembre del pasado año, sin ajustar los cambios estacionales, los precios de los huevos aumentaron un 40% desde principios de 2022. Parece ser que una gripe aviar ha reducido las aves de corral en términos generales y específicamente con incidencia en pavos y gallinas. Esta es una de las razones que han provocado el aumento implacable de los precios. Pero bueno, la situación se ha visto exacerbada por los elevados costes de la alimentación y energía para los productores en términos generales. Ya saben que esto, sea por la guerra o no por la guerra, o sea por cualquier circunstancia, es una cosa que ha afectado y en mucho. Además de la alta demanda en los supermercados. Los expertos piensan que el pico ha pasado, pero que hasta estas condiciones mejoren, pues podrían seguir pagando más por los huevos en los supermercados, en las tiendas, en los mercados municipales. Pues bien, no hay suficiente suministro, llegó también el otoño y simplemente no ha habido suficiente producción para respaldar la demanda minorista que se ha visto a lo largo del final de este año. La escasez de oferta no es lo único que ha contribuido al aumento de precios del huevo. Los costos más altos de combustible, como decíamos, alimentación de las propias aves y otros costos para el productor, y estos ya entramos en los que aplican las administraciones, hacienda pública, administraciones locales, han colaborado en elevar estos precios al por mayor. Y bueno, y por último, expresar eso, la demanda de huevos que siempre suele suceder, es estacional en los meses de otoño e invierno, donde aumenta el consumo. Ahí lo tenemos, huevos a precio de, pues ya saben.
Flavonoides para envejecer con buena salud. ¿Beneficios y qué alimentos los contienen?
Los flavonoides son unas sustancias naturales que se encuentran en muchos alimentos y en algunas bebidas comunes, como el té negro, que pueden reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y ayudarnos a envejecer con mejor salud. Los beneficios para la salud de los flavonoides, en particular sus efectos sobre la inflamación y el estrés oxidativo, están bien documentados. Sin embargo, un nuevo estudio de la Universidad Edith Cowan en Estados Unidos ha demostrado que pueden ser incluso mejores para nuestra salud de lo que se pensaba anteriormente. Los investigadores analizaron a 881 mujeres de edad avanzada con té negro como principal fuente de flavonoides en su consumo y descubrieron que las mujeres que bebían de 2 a 6 tazas de té al día, lo cual es bastante, tenían entre un 16 y un 42% menos de probabilidades de enfermedades de riesgo cardiovascular, como el infarto, el ictus y también la demencia. Que sepan que eso también está asociado, la demencia, cuando uno ya tiene una edad. En la mayoría de las poblaciones, un pequeño grupo de alimentos y bebidas excepcionalmente ricos en flavonoides contribuyen con la mayor parte de la ingesta total de estos en la dieta. Y los principales, pues además del té negro, del que sepan ustedes que yo también soy muy aficionado, ni rojos ni verdes, también están las manzanas, algo mucho más sencillo, las naranjas, que ya saben que en España las tenemos y abundan, los arándanos, que ya están accesibles porque vienen de cultivo, fresas, uvas, pasas, que les voy a contar de la tradición de la uva pasa. Y sobre todo, tomen buena nota el chocolate negro y las nueces, que no falten. Fundamentales para estos flavonoides, inclúyanlo en su dieta.
Más inventos. Reducir el consumo de carne tradicional con alimentos híbridos.
El nicho de mercado de los alimentos híbridos capta cada vez más la atención de las empresas, asegurando que con estos productos que combinan la carne, sea de producción tradicional o la obtenida a partir de cultivo celular, con ingredientes vegetales o microproteínas. Tienen un gran potencial porque ofrecen una experiencia gustativa y nutricional diferente a la del consumo exclusivo de proteína de origen animal. Además, es necesario, dicen, diversificar el mercado de los alimentos híbridos para cubrir su variada demanda. Nunca serán capaces, obviamente, de cubrir la demanda total. Si fuéramos todos veganos, yo creo que una parte de la población moriría de hambre. Ya que de este modo se pueden satisfacer los gustos y exigencias de los consumidores. Algunos expertos consideran que utilizar las microproteínas o proteínas fúngicas fermentadas permite reducir el consumo de carne tradicional. Las tendencias milenaristas hablan de que es necesario cambiar el modo en el que se producen los alimentos y además reducir el consumo de carne, algo que ya se ha dicho en muchas ocasiones. Pero no es algo realista pensar que todos los consumidores pueden eliminar este alimento de su dieta. Por ello, los productos híbridos se presentan como la mejor alternativa, para no ser ni una cosa ni otra, ni blanco ni negro. La verdad es que sería el mismo resultado si todos los consumidores redujeran el consumo de carne en un 50%, algo que también es bastante complicado. De ahí que este tipo de alternativas estén ganando cada vez mayor peso. Según las encuestas y pruebas realizadas en los últimos tiempos, los consumidores consideran que la salud y la nutrición son igualmente importantes para la sostenibilidad. Y estos productos híbridos cumplen con estas premisas, a la vez que permiten a los consumidores disfrutar de las cualidades de la carne. Quizá no sería mala idea utilizar carne de cultivo celular para mejorar aún más el carácter sostenible, aunque la realidad sea otra y los gustos de la mayoría vayan por otros derroteros. Vamos, que a la mayoría de la gente le gusta de cuando en cuando probar un chuletón.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Misterios culinarios. Los vinos naturales. ¿Qué los diferencia de los convencionales?
La cultura del vino y el ecologismo son dos asuntos con cada vez más relevancia en la sociedad. De la unión de ambos conceptos nacen los vinos naturales. Los vinos naturales son los vinos obtenidos con el mínimo de intervención posible, tanto en el cultivo del viñedo como en la obtención de las uvas y también en el proceso de elaboración en bodega. Así como su transformación final en vino. No se les añade sulfuroso, ni para su conservación, de modo que el poco sulfuroso que se puede encontrar en ellos, totalmente residual, es el que se produce de forma natural durante la fermentación alcohólica. De aquí que se hable también de vinos sin sulfitos añadidos, porque, como les acabo de decir, tienen de manera natural una pequeña cantidad. En bodega, además, no se usan nunca levaduras comerciales para acelerar o comisionar la fermentación alcohólica. Ni se corrige la acidez, ni se añaden antibióticos, ni aromas, ni se utiliza la osmosis inversa ni cualquier otra técnica invasiva que suponga una manipulación química e industrial que desvirtúe los componentes del mosto o del vino. Por esto, ni se clarifica ni se filtra. Se mantienen los componentes naturales y beneficiosos para la evolución normal en el vino. Ya saben, vinos naturales, otra filosofía de hacer buenos vinos. Pues señoras y señores, damos paso a un tiempo para la publicidad y enseguida estamos con ustedes. No nos abandonen.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
Di que nos escuchas.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 12 y media de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Pues sí, señores y señores, volvemos aquí en las ondas de Radio Intereconomía, 107.1 en Valencia y otros diales a lo largo y ancho de la geografía española. Y como les decía, íbamos a tener la visita de Antonio Zahonero, que es director de Finca San Blas. Finca San Blas no solamente significa vino, significa mucho más. Y bueno, es una finca que realmente me impresionó. Estuve en una visita no hace mucho allí, por todo lo que se hace y cómo se hace, pero bueno, vamos a presentar a Antonio y que sea el que nos cuente y que nos ubique qué es y dónde está Finca San Blas. Antonio, bienvenido.
Muchas gracias.
Pégate más al micro.
Sí, sí.
Que nuestros oyentes están...
Allá voy.
Bueno, cuéntanos qué es Finca San Blas.
Bueno, pues Finca San Blas es, como su propio nombre indica, pues una finca, bajo mi punto de vista, muy bonita, a las afueras de Requena, muy cerquita del casco urbano, pero bueno, muy bien integrada dentro de la montaña, con una superficie de bosque importante y diferentes cultivos donde, bueno, predomina tradicionalmente el cultivo del viñedo y desde hace unos años pues hacemos nuestro propio vino.
Bien, además del viñedo hay un cultivo de secano.
Sí,
es muy diverso.
Sí, es una finca muy grande, como os he comentado. En cuanto a cultivo, tenemos lavanda, tenemos también cereal, una extensión grande de cereal, tenemos olivos, tenemos almendros y luego, por supuesto, el viñedo. Y la mayor parte de la finca es bosque. Tenemos 400 hectáreas de bosque. Toda la finca, el 100% de la finca es cultivo ecológico.
Eso es lo que iba a comentar, porque si tenéis lavanda ya obligatoriamente...
Sí, bueno, ya desde hace años nosotros trabajamos en cultivo ecológico desde hace ya mucho tiempo. Es nuestra filosofía desde el principio del proyecto. Y entonces, bueno, pues sí, toda la finca es cultivo ecológico 100%.
Esto de los cultivos aromáticos, de plantas aromáticas, ¿esto cómo funciona? Te lo pregunto, Antonio, desde la ignorancia absoluta.
Sí, bueno, nosotros no estamos... Bueno, es un proyecto que es el último proyecto en llegar a la finca. Nos surgió la posibilidad, por medición de un contacto, fui viendo en otras zonas de España que tenía más tradición de cultivo de aromáticas, y bueno, un poco por las características nuestras de tipo de suelo, ubicación, altitud, pluviometría y clima, pues podía funcionar bien. En este caso nosotros tenemos lavandín plantado Y bueno, es un cultivo que dura bastantes años, unos 10 años más o menos es lo que dura la planta, y se hace una cosecha al año en verano. Y
o sea, hay una sola cosecha al año,
es en verano, en finales de junio, principio de julio, que por cierto, desde aquí invito a que vengáis en esa época porque es precioso, imaginaros los campos de lavanda como qué bonitos son. Y bueno, pues se cosecha y eso se lleva para hacer esencia, para destilar y hacer esencia ecológica.
¿Cómo se cosecha?
Se cosecha con una máquina cosechadora de lavanda, parecida a una segadora de cereal, pero adaptada, digamos, que lo que va haciendo es cortar el seto. Y
¿a
hacer...
qué altura llega la lavanda en ese momento?
En ese momento puede tener la planta, dependiendo del desarrollo vegetativo que pueda tener cada año, cambia mucho también el año en el que se plantara, digamos, la edad de la planta, pero puede llegar a tener un metro aproximadamente. Hay que cortar raso prácticamente y luego se utiliza la espiga. Se deja secar para que no... Se puede dejar secar uno o dos días para que evitar que tenga humedad y de ahí ya se lleva a la destiladora. Y se destila y...
¿Dónde están estas...?
La destiladora, en nuestro caso, la que destila nuestra lavanda está en una población del Ringoda de Muce, en Casas Bajas.
En Casas Bajas, sí. En el Ringonda de Muz.
Sí, sí.
¿Y cómo funciona? ¿Sabes sí, cómo sí. funciona una destiladora de aromáticos?
Sí, bueno, sé un poco por encima, es bastante sencillo el proceso. O sea, lo que hacen es introducir la espiga entera y con un proceso de destilación tradicional, con agua y electricidad, que es lo que hace falta, pues se consigue.
Eso es en la zona del interior de la sí. provincia de Valencia, ya. Marchando sí. hacia lo que es
Teruel,
Cuenca
casi.
Y
Teruel.
Teruel.
Sí, sí.
Y sí que es cierto que hay históricamente una tradición de empresas de destiladoras,
sí, hay
de
mucha
alcohol,
sí,
alcohol
sí, sí.
que están abandonadas algunas de ellas, que impresiona, ¿no? Porque sí. ves allí a lo mejor el cartel antiguo en una aldea olvidada y hubo tradición de destilar alcohol
se están reconvirtiendo, es un proceso, es el mismo proceso.
Sí, sí,
y
sí,
lo
sí,
que
sí.
hace es destilar la esencia que se utiliza luego para los perfumes. En algunos casos, si la espiga está muy bien, se puede utilizar también, no se destila y se guarda para hacer, para elementos decorativos, en saquitos y demás, ajá. e incluso para infusiones. También se puede utilizar para infusión. La lavanda se utiliza en algunos tipos de infusión y tiene algunas propiedades que ahora no recuerdo exactamente cuáles son, pero creo que son calmantes, antiinflamatorias y demás. Sí. Pero fundamentalmente para la esencia, para hacer perfumes.
Bueno, pues visto este capítulo que me interesaba y además, como bien dices, ya los campos ahora en invierno me parecieron súper atractivos, con que cuando llegue ese momento que me dices avanzado
sí,
la primavera.
Eso es precioso, sí, sí. Es precioso cuando están los campos, además tenemos una extensión casi de 9 hectáreas de lavanda, que es bastante. Y bueno, pues la verdad es que es digno de ver, es precioso. Está lleno de insectos, el que tenga alergia a los insectos, pues no, porque no, que no se acerque, pero sí, sí, porque bueno, también nos ayudan a polinizar las abejas.
Claro.
Y hay unas colmenas de un colaborador nuestro que tiene colmenas de abejas ahí tan abundantes y bueno, pues insectos en esa época hay muchos, está precioso el campo. En esa época.
Pues nada, tomamos.
Así que estáis invitados a venir, que lo disfrutaréis,
sí,
seguro.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a entrar al capítulo realmente de los vinos y la labor que estáis haciendo, que me parece una labor muy interesante con los vinos que estáis elaborando, la filosofía que lleváis, y me parece que deberían ser un poco más reconocidos. Yo sé que en el extranjero trabajáis bien en algunos mercados y pero yo creo que falta tener un poquito de pegada más, ya no solamente en el entorno de Valencia, que es donde trabajáis, sino en otras áreas de España consumidoras de vinos, porque estáis haciendo lo que me parece a mí es vinos con personalidad diferenciada. Cuéntanos un poco la bodega, su origen y cuál es la marcha que lleva hoy en día.
Sí, bueno, nosotros, la bodega tiene 20 años, la construimos dentro de la finca, en una montaña, bueno, una colina más bien. Construimos la bodega ahí porque de esa forma está integrada totalmente en el paisaje. De hecho, desde lejos no se ve. Está metida en la montaña, rodeada de pinos, rodeada de árboles que hemos ido plantando. Aparte de los que ya había, hemos ido plantando alrededor de 1000 árboles diferentes alrededor de la bodega. La bodega está en el corazón de la finca, rodeada de viñedos. Tenemos, como os he dicho, una extensión grande de finca, con lo cual, bueno, pues tenemos diferentes parcelas en varias zonas de la finca, pues un poco buscando orientaciones, tipo de suelo diferente para cada una de las variedades que tenemos. Eso es el proyecto, que es un proyecto, pues como podéis imaginar, a largo plazo, cuando se fue reestructurando la finca y plantando el viñedo, pues pensando, por supuesto, a largo plazo, buscando esas ubicaciones especiales. Posteriormente construimos la bodega, como os he dicho, en esa montaña, en el corazón de la finca, para que las parcelas estén pues lo más cercanas posibles a la bodega. Tener que evitarnos el transporte y el posible claro. deterioro de la uva en ese transporte. Digamos, volviendo a lo que se hacía antes de tener la bodega en el viñedo. Bueno, con la época de la industrial y principios del siglo XX y demás, pues lo que se fue haciendo tradicionalmente es trasladar las bodegas a los cascos urbanos o a los polígonos industriales posteriormente. En nuestro caso hemos vuelto un poco a la filosofía de tener la bodega en el viñedo,
en su espacio.
En el viñedo, entonces dentro de la finca. Y bueno, pues nuestro proyecto es el de, como os he dicho, de trabajar toda la finca, cultivo ecológico, por supuesto también la uva, y que nuestros vinos tengan la personalidad propia nuestra. No sé si diferente a otros, es la nuestra. Respeto absoluto al entorno. Creo que tenemos el hecho diferencial de tener una finca pues con diferentes, como os he dicho, diferentes tipos de suelo, diferentes variedades, muy bien ubicado todo, y eso nos permite tener una uva de gran calidad. La particularidad también de tener un clima un tanto especial. Nosotros contamos con una estación meteorológica en la finca. Siempre la temperatura...
sois famosos.
Sí,
¿no?
Pues una de las temperaturas más bajas de la Comunidad Valenciana.
Se dan allí,
dentro,
¿no?
Sí, dentro del ambiente de la meteorología somos conocidos porque en la Comunidad Valenciana siempre somos una de las temperaturas más bajas. La gente se sorprende que Requena, a 65 kilómetros de Valencia, tenga temperaturas tan bajas, pues nosotros aún estando a 3 kilómetros de Requena tenemos entre 4 y 5 grados menos por la zona donde estamos. Estamos en un cañón de un río rodeado de monte a 700 metros de altitud y tenemos unas condiciones climáticas especiales. Temperaturas muy bajas en invierno.
Bueno, que pueden alcanzar con tranquilidad 10 grados
bajo
cero.
Bueno, 10 grados bajo cero es lo habitual en invierno.
Eso es lo habitual 10 grados bajo cero.
Sí. Este invierno, por ejemplo, que está siendo un poco más cálido o bastante más cálido de lo normal, pues por las noches tenemos 6 o 7 bajo cero. Entre 5, 6, 7 bajo cero ahora en invierno. Lo normal serían 10, 12 bajo cero. Hemos llegado a tener 19 bajo cero, temperaturas muy bajas. Incluso en verano lo que tenemos es noches muy frías. En verano, en agosto, por ejemplo, este año pues 9 grados, 10 grados, 11 grados es lo normal en verano. Por el día casi 40. Entonces esa... Digamos, tenemos un microclima ahí que nos permite tener una oscilación térmica tremenda.
Eso es una maravilla.
Es una maravilla para la uva, para conservar acidez. Es una maravilla para todos los cultivos porque esas temperaturas tan frías nos permiten que las plagas prácticamente están muy bien controladas.
Claro.
No tenemos tampoco problemas de hongos porque, bueno, aparte de la oscilación térmica, es un clima seco el que hay en Requena. Ya es una zona puesta a tener pocos problemas con las plagas y, bueno, pues nos facilita mucho el trabajo del cultivo ecológico. Y, bueno, pues un poco la idea nuestra es tener un vino distinto, con nuestra propia personalidad.
Son ingredientes que influyen en el carácter de vuestros vinos, que ya lo digo yo, ya para ustedes oyentes que me escuchen, tienen un carácter diferenciado, haciendo a lo mejor mismos perfiles que otras bodegas vecinas.
Sí.
Ahí, bueno, ustedes saben que en la zona de Utiel-Requena pues reina la Bobal, que es la tercera variedad de España en importancia, en volumen, y casi todas se concentran entre Utiel-Requena y la Manchuela, la mayor parte.
Sí, sí.
Pero bueno, es que ahí habéis metido otras variedades con las que se está haciendo trabajos interesantes, por ejemplo, la Sarelo, la Blanca.
Sí. La Sarelo funciona muy bien, sí, Pinot Noir también, Garnacha, que es
bueno,
otra gran variedad.
Garnacha, pero yo he probado vuestra Garnacha y a mí me parece eso algo fuera de lo común.
Sí, bueno, es una Garnacha...
¿Alguna varietal distinta?
No, 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 la Garnacha que adaptada allí es la Garnacha...
¿Sale así?
Sí, sí, es que la Garnacha, que es una gran variedad, la gran variedad española...
¿Cómo se llama esa etiqueta? Probé una de vuestras etiquetas que
el
es
proveedor,
reciente.
¿Dices?
No, no, uno de vuestros vinos a Garnacha, 100% monovarietal.
Sí, Finca San Blas Garnacha, sí, sí.
Sí, creo que es esa.
Sí, sí, sí.
A mí, lo digo, yo soy un amante de los vinos de Borgoña.
Sí.
Totalmente. Sí. Y es que me recordaba a vino de, al perfil de un vino de Borgoña. Sí. Ahora, me quedé alucinado cuando vi que tenía 14 grados y sí, que no se notaba el alcohol absolutamente para nada. O sea, pero eso ya es trabajo del bodeguero, quiero decir, eso es trabajo ya de los enólogos. ¿Una integración del alcohol?
Sí, el trabajo de los enólogos hacen un gran trabajo. No voy a decir que no, pero la clave está en la uva, en la materia prima. Al final es como un cocinero. Si tiene materia prima mala, no puede hacer buena cocina, eso es imposible. Con buena materia prima puede hacerla también malo, ¿eh?
Impresionante la garnacha de Finca San Blas. Si quieren ustedes probar algo fuera de
lo común. Sí, la verdad es que...
Sencillo, ¿eh? No estoy hablando nada de una complejidad. Sí, sí. Pero un vino, vamos, agradable, estupendo, muy buena redondísimo.
Acidez, muy buena acidez.
Sí.
A la gente le sorprende que un vino mediterráneo tenga esa acidez. Nosotros, por las particularidades de la finca, pues conseguimos vinos con muy buen equilibrio de acidez y es una de nuestras características, son vinos frescos. Esa garnacha es una garnacha muy fresca que a la gente le sorprende porque la garnacha normalmente en el Mediterráneo se expresa de otra forma, se expresa con una madurez, mayor madurez fenólica y pues con aromas y matices de otro tipo. Sí. Esta garnacha es pues una garnacha más tradicional de las, como eran las garnachas en España hace años, con menos estructura y con mucho frescor,
correcto,
menos color. También depende del año, porque nosotros la añada al final nos termina marcando mucho el año y las condiciones de ese año. Ese año 2019, que es la que tú probaste, es de esas características.
2019, correcto, sí. Así, esa. Sí. Espero que queden más botellas.
No quedan muchas, pero alguna hay, sí.
Bueno, otra curiosidad, hacéis un vino dulce también bastante destacado y creo que ha recibido reconocimientos, ¿no?
Sí, fue el primer y creo que único vino español en ganar en Decanter, el concurso, no una medalla de oro, o sea, quedar campeón del concurso en vinos dulces en el año 2016. Es un vino dulce con uva botritizada. Como os he comentado, pues tenemos unas características climáticas especiales. Tenemos el río Magro atraviesa la finca y forma un cañón. Eso hace que tengamos muchos días de niebla, muchísimos, desde septiembre hasta finales de noviembre. Cuando tenemos esos días de niebla, pues la botritis va lentamente avanzando y eso nos permite cosechar alguna uva en diciembre.
¿Con qué variedad?
Eso lo hacemos con Merceguera y con Chardonnay, con dos parcelas que tenemos, las que tú viste que están justo debajo de la bodega. Ajá. Cuando subes a la bodega, esas dos parcelas que están dentro del bosque, que están rodeadas todas de árboles y están en la ladera, ahí pues es una zona muy propicia para el crecimiento del hongo. No todos los años se puede hacer, porque hay años que se acelera mucho. Eso requiere que haya días de niebla, pero que luego cuando se va la niebla sean días secos con sol y que no haya mucha lluvia, porque si no, si la humedad sube mucho, el hongo avanza muy rápido, la uva se termina pudriendo y hay que tirarla.
Claro.
Eso es un proceso, no ocurre todos los años, por desgracia, y podemos elaborar ese vino pues de media una vez cada 5 o 6 años.
Sí,
esas condiciones. Y sí, es un vino extraordinario, un vino dulce extraordinario.
Pues bien, más allá de estas, que son las que me interesaban o me han llamado mucho la atención, ¿qué otro tipo de perfiles de vino estáis haciendo dentro de la bodega?
Bueno, tenemos dos vinos de Bobal, dos monovarietales de Bobal, que es la uva autóctona nuestra. Uno de ellos es de parcela, Finca San Blas es la Senda del Caballo, que es un monovarietal de parcela. Luego tenemos Finca San Blas Bobal, que es la mezcla de las diferentes parcelas.
Sí.
Un crianza que lleva Bobal, Merlot y Tempranillo. Tenemos también un vino desde hace muchos años, que es Finca San Blas Parcela de las Hormas, que es un vino de parcela. La garnacha que has comentado. Y luego en blancos pues tenemos un blanco más ligero, un blanco fresco, que es el Conveniencia, bastante conocido y que tiene mucho éxito, sobre todo para bares, para tomar por copas y demás. Y luego nuestro gran blanco, Finca San Blas Blanco. Estamos vendiendo la añada 2015, a la gente le extraña, con un blanco. Es un vino con madera y que además una parte, el 20% de ese vino, Procede de una reserva que tenemos, una reserva perpetua, una solera, desde 2009, donde hacemos una mezcla de los vinos y vamos añadiendo...
Eso no me había enterado yo.
Si no sabías, pues ese... Eso lo tienes que probar. Sí, sí, ese es nuestro gran vino blanco. Sí, sí, sí.
No, bueno, y además haciéndolo vino, compartiendo de esa solera, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un vino muy particular, con mucha estructura. No tiene nada que ver con esos otros vinos blancos más jóvenes, como el que nosotros tenemos, que es el conveniencia que, del que os he hablado. Pues es un vino totalmente diferente, con muchísima estructura, con mucha personalidad, muy bien rankeado por los críticos internacionales y bueno, estamos hablando de un vino blanco pues de los más puntos de España, con 95 puntos Tinakin, 94 puntos James Suckling, los grandes críticos con muy buenas puntuaciones, o sea que sí, sí, es un gran vino blanco.
Interesante. Otra cuestión importante es el tema de los cavas. Por fin, uh-huh, un poco antes de Navidad, pues uh-huh, ya se puede llamar cava al cava de Requena. Uh-huh. Y vamos, la cuestión es que Finca San Blas todavía no ha decidido hacer cava, pero sí que está haciendo método ancestral, ¿no?
Estamos haciendo dos espumosos por el método ancestral. Y bueno, estamos estudiando un poco si finalmente nos decidimos por el cava. Es la Xarelo, la Guay Xarelo es la última en llegar a la finca y bueno, estamos un poco viendo cómo se desarrolla, cómo se expresa. Este año hemos sacado de un par de espumosos por método ancestral y bueno, pues yo creo que están funcionando bien, tienen éxito, están buenos y bueno, pues estamos, digamos, en el banco de pruebas previo a decidirnos por hacer un buen cava.
Bueno, para estamos eso hay que darse de alta, hay que tomar la decisión.
Sí, 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 por supuesto.
Pero yo
sí
pienso que vais encaminados.
Sí, sí, estamos en ese camino, sí. Estamos en el camino del cava, yo creo que es una buena apuesta, una apuesta segura. Creo que lo podremos hacer bien y bueno, en eso estamos, sí, sí.
Bien, pues eso suena bien. Aunque también, bueno, este trabajo que habéis hecho con el método ancestral, uh-huh, que es, bueno, un método... Yo siempre he mantenido, uh-huh, Antonio, yo no lo sé, pero yo muchas veces lo pongo eso en valor, y es que el método ancestral fue el previo antes de que... En vinos sí espumosos, sí, antes sí, de claro, que se desarrollara la técnica Champanois, propia sí, de sí, Champanois. Y de hecho, sí, hace muchísimos años tuve la ocasión de estar en el sur de Francia, que es donde uh-huh, el método ancestral con uh-huh, la Blanquette de Limoges... Sí, sí. Sí, sí. En Limoges, que se llama uh-huh, esa localidad, pues hay una variedad blanca con la que es tradicional hacer el, uh-huh, el método ancestral. Uh-huh. Y allí hay una abadía cisterciense en la que Don Periñón la visitó uh-huh, antes de hacer en Haute-Villiers uh-huh, hacer el método Champanois. Uh-huh. Y digo yo, porque eso está en el corazón de donde se hace el método ancestral. Si el hombre bajó allí, vio cómo se hacía el método ancestral y el hombre hizo sus cosas y sí, sus pruebas. Y luego fue cuando se subió al norte, a su propia abadía, y desarrolló, a su propio monasterio, y desarrolló ahí un poco la técnica del método Champanois.
Tiene sentido que sea así, claro.
Bueno, para mí pertenecen a la misma orden, vamos, sí, sí, o sea que del todo, sí, sí, del todo. Pues bien, Antonio, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, ya tenemos alguno de nuestros invitados también aquí, y vamos a pasar, hacemos un alto para la publicidad. Y bueno, Antonio, si quieres te quedas y así conoces una cosa interesante que vas a escuchar, o te puedes ir, las dos cosas, ¿eh?
Muy bien.
Vale, vamos allá.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Ruta 42, los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
Di que nos escuchas.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 12 y media de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Pues sí, queridos amigos, como les adelantaba al principio del programa, aquí seguimos en el estudio con Antonio Zahonero de Finca San Blas. Hemos hablado de sus vinos y ahora pues ya tenemos a Juan Sancho, que les he dicho que iban a venir a contarnos la reciente inauguración en Ultramarinos, de Ultramarinos Pope, en la ciudad de Valencia. Había abierto ya en una localidad cercana, La Eliana, y ahora están en Valencia. Y lo primero es recordar, porque ya nos vino a contar un poco cuál es el concepto, pero yo pienso que nos tiene que hacer memoria. Bienvenido.
Hola, Juan. Buenas, ¿qué tal?
Acércate al micro, que se me olvidó decírtelo. Vale. Acércate al micro para que te escuchen con toda la profundidad.
Hola, buenas a todos.
Tu voz de barítono que muy tienes.
Bien. Aquí andamos, de tenor.
Bueno, ¿qué es Ultramarinos Pope?
Pues Ultramarinos Pope, como explicamos en su día, es un concepto donde en un mismo local pues intentamos reunificar varios aspectos, ¿no? Es un Ultramarinos con servicio de barra, que llamamos. Una estantería, una charcutería, donde todos nuestros productos, o casi todos, se pueden degustar en el local. Principalmente es esto.
Y además de una manera bien presentada, ¿no? Porque, sí, vamos, creo que será... entre esta tarde y mañana lo voy a publicar en Comer y Beber. Podrán ver algunas fotografías de lo que es el interior, de la decoración, cómo se ha hecho la ambientación. Me parece que es un sitio para estar a gusto.
Sí,
¿no?
Así es. Le hemos dado muchísima prioridad a que el ambiente donde el cliente disfrute nuestros productos sea un ambiente especial y único y diferente, ¿no? Con muchísima imagen y con muchísimo interiorismo, para pasar una buena experiencia y un buen rato con nosotros.
Lo que me impresiona también es que ponéis especial atención en lo que son productos españoles en general, de calidad, y también de la gastronomía internacional. Por ejemplo, la representación de jamones que tenéis, ¿no?
Sí, realmente también, ahora en Valencia, que tenemos mucha más capacidad porque es un local mucho más grande, le hemos dado muchísimo protagonismo, que ya lo tiene La Liana, al jamón, ¿no? El jamón ibérico. Entonces, en este caso nos podemos considerar una jamonería, trabajamos todas las DEOs de bellota y las tenemos al corte. Creo algo que no sé si existe por ahí, nosotros en nuestra oferta tenemos siempre 5 jamones abiertos al corte, que son las 4 DEOs de bellota: Guijuelo, Extremadura, Los Pedroches y Jabugo, y luego un cebo de campo, ¿no? Siempre dándole protagonismo, pues tenemos una pared que no sé si habrán 50 o 60 piezas colgadas. Como un poco como estandarte de lo que es Ultramarinos Pope, el jamón ibérico y el jamón ibérico de bellota en este caso.
Lo bueno de todo esto es que lo que al final acabáis haciendo, por la manera en cómo lo tenéis dispuesto, es cultura gastronómica a tope. Porque vamos, la gente sale de allí aprendiendo, ya no solo pasándoselo bien.
Sí, yo mismo soy el primero que estoy formándome día a día aquí, porque estoy rodeado de profesionales, trabajamos con un jamonero profesional, la bodega en este caso nos la ha hecho un sommelier profesional, la cocina que hemos añadido en este local también es un cocinero, un jefe de cocina, y sí que intentamos transmitir todo lo que tiene la estantería de Ultramarinos, la intentamos transmitir a la mesa. desde la conserva, los jamones, los quesos, los fiambres y luego una combinación de platos que realizamos siempre basados en la estantería, pues como este tartar de berberecho, hacemos unas patatas con mejillón pope que son asadas con una salsa especial, bueno, cosas diferentes, ¿no? Intentar hacer un concepto 360 que lo que te puedas comer te lo puedas llevar y lo que te puedas comprar allí te lo puedas comer en tu casa también.
Hoy en día, Juan, en términos generales, sabes que vamos a una concepción de la gastronomía absolutamente basura. Eso te lo digo yo porque me dedico todos los días también a esto y visito muchas iglesias, ermitas y santuarios y al final te das cuenta de las cosas, ¿no? Te das cuenta hacia dónde la población, en términos generales, cada vez, yo no sé si se hace adrede, pero cada vez es como más analfabeta en lo que se refiere al comer, porque en casa ya a veces no pueden ni cocinar, como está montada la vida.
Exacto, yo creo que es un poco el resumen de lo
no
que...
No está la abuelita para que te cuente
de lo, de
cosas.
De lo que son las casas y las cocinas de antes, donde con tu madre comías un poco de todo, y variado, y productos de cercanía, a lo que actualmente ahora pues comes en casa, que normalmente pues eso, hay mucho prefabricado, mucha comida con prisa, mucha...
Y lo peor de todo, ¿sabes la cantidad de restaurantes que sirven quinta gama bajo una idea, digamos, atractiva, ¿no? De nombre, de decoración incluso, estás en un entorno, te sirven una comida que es muy decente, no lo voy a decir que no, pero sabes siempre igual. Quiero decir, tiene siempre su pequeño gato encerrado allí, dentro de ese tipo. Bueno, y ahí al final no se hace una cultura amplia y diversa.
Son conceptos, ¿no? Esto, pues lo nuestro es producto 100%. Aquí incluso, pues no sé, por decirte, hacemos un brioche de rabo de toro, que es nuestra lata de rabo de toro, de nuestra venta. Entonces sí que es cierto que nuestro producto pues es un target medio-alto, y entonces se refleja mucho en la mesa.
Bueno, claro, Juan, pero es que la gente a veces, cuando dices eso, a veces la gente se asusta. Y no hay que asustarse. La mayoría, bueno, Antonio no, va a decir más o menos que estás en forma. Bueno. Pero la mayoría, digo, bueno, más o menos. He dicho, tampoco quiero insistir mucho, Antonio.
No entremos en
pero es que estamos gorditos. Y el que no está gordito se va, se hace el análisis y le sale que patatín, que patatán. Si es que no hace falta comer tanto, Juan. Hace falta comer menos y mejor.
Sí, sí.
¿Estarás de acuerdo conmigo?
Bueno, es que nuestro concepto viene por ahí. Pop es un sitio social donde tú vas a tomarte un vino, una cerveza y donde puedes empezar a comer el ritmo que tú quieras. No obligamos a una carta de primero, segundo, ni platos pesados, sino que puedes pedirte pues desde un platito de queso a ya pues cualquier desarrollo de la carta, pero siempre poco a poco, ¿no? Lo ideal es la gente viene, se toma un par de vinos, se coge un poco jamón, se toma una anchoa, se toma un foie y, oye, que tengo hambre, pues me pido un pastrami, me pido pues unos berberechos, y entonces vas comiendo en función de lo que te apetece. Yo creo que eso hoy en día es algo que estamos notando, que la gente lo busca, ¿no? El pasar un rato, hablar, disfrutar y comer. Entonces, pero siempre sin la sensación de salir también muy pesado o habiendo comido mucho, ¿no?
Y además, que has comentado que hay mucho producto que lo compras, porque al fin de cuentas al corte y al peso tienes, es un ultramarinos, te lo puedes llevar a casa, pero te vas a llevar un buen producto. Da igual si el kilo de ese peso vale 20, 25, 30 euros, da igual. Llévense 150 gramos, 200, es que no hace falta. Es que lo que no hay que hacer es comer queso de esta Abarty, que lleva mantequilla, que lleva... Bueno, hay alguna Abarty que es bueno, que es el que hacen en Dinamarca auténtico, que ese sí, pero lo que se vende en plan industrial es que eso es un... Vamos, no iba a decir una palabra que no es acorde, pero que es que no vale la pena. Hay que comer menos y comer con más calidad.
Exacto.
Y para eso hace falta hacer cultura gastronómica. Por eso pienso que como los Blues Brothers en Ultramarinos Pope vais en misión de Dios.
Sí, bueno,
porque
no sé,
tenéis que hacer
eso,
un poco de doctrina gastronómica.
Sí, al final el concepto
que la
es
gente
que
reconozca lo que es bueno.
Claro, es choca porque el concepto acaba en un restaurante, pero empieza en una charcutería, el local. Tú entras en una charcutería pura y dura con tu mostrador, tu quesería, tu oferta de embutidos, de sobrasadas, de todo. Luego pasas. Hay un bar, que es, en este caso, como tenemos espacio, hemos hecho una barra de bar para tener la cultura de barra de bar. Luego al final tenemos una sala donde...
Un comedor, ¿no?
Sí, para un comedor donde caben 40 personas, con una ambientación diferente a la del bar y la charcutería. Incluso estamos en proceso de acabar lo que va a ser una sala de cata de vinos para ejercer durante todo el invierno y durante todo el año catas de conservas, de vinos, de quesos, de ostras y un sinfín de actividades que haremos y que anunciaremos en redes a lo largo del año.
Claro, para pasárselo bien y didácticas.
Que sobre todo eso sí que se considera educación pura y dura, porque a mí de las últimas catas que hicimos en la Liana, la que más me llamó la atención, más allá de los quesos, jamones y vinos, fue la de conservas. Me pareció una cata estupenda. Vino un distribuidor y nos explicó conserva por conserva, cómo se hacían, las características, y bueno, la verdad es que fue chula. Entonces, sin duda es cultura y aprendizaje día a día. Yo
y
creo...
luego, impresionante me parece el esfuerzo que habéis hecho para el tema de vino por copas, porque el otro día, quiero que conté en la carta más de 40 vinos que pueden descorcharse allí, todos vinos seleccionados con su calidad. Bueno, os faltan los de Finca San Blas,
nada,
pero bueno.
Que eso lo arreglamos rápido ahora.
Eso ya rápido.
Cuanto se porque... la luz roja. Pues sí, tenemos...
Un esfuerzo importante.
Tenemos entre tintos blancos, espumosos, vinos dulces, champán, cava y vermut, sobre todo también mucho vermut. Solo vermut hay 10 por copa. Una oferta muy variada, ¿no? Porque, bueno, el local lo pide. El local lo pide, lo exige, que llegas allí y quieras tomarte un vino, luego tener la curiosidad de irte a otra deo. Probar uvas, pues ahora los blancos que están muy de moda, el godello, pues un albariño, pues ahora lo voy a probar un godello. Y si luego quieres mezclar con un buen jamón, un buen fiambre, pues pasas un buen ratito en un sitio así muy agradable.
Claro. Pues miren, todos ustedes que nos están escuchando ahora, no solamente los que viven en Valencia, en la área metropolitana, sino todos los que nos escuchan de la región del centro, que ahora con lo del AVE y el ¿cómo se llaman los otros trenes? Este
Oigo
o algo
que
así.
Que fui el otro día en uno y fantástico.
Y bien, ¿no?
Sí,
bueno,
bien.
Salen de la estación de Chamartín, creo que algunos.
Sí, pero bueno.
Pero bueno, luego fantástico. Coges el metro y te apañas. Todos los que vengan de la zona de centro tienen una cita en este Ultramarinos Pope en la ciudad de Valencia, que lo van a tener más práctico. Está en la Alameda, justo frente a lo que son los jardines del Turia, en una zona muy soleada. Ya saben que en Valencia, aunque vengan en invierno, la Alameda es una zona bonita para estar, más o menos se puede aparcar, el que venga en coche, y el que no, pues que nada, que cruce el río.
Exacto.
Y que vaya allí, va a descubrir este concepto distinto. Y sobre todo el entorno de decoración también, va a ser muy agradable.
Es un local para visitar porque tiene un interiorismo muy... Pues nuestros baños simulan una cocina de 1900, ya para empezar. Bueno, es un sitio agradable de estar. Intentamos ahora que todo el mundo salga contento. Llevamos muy poquitos abiertos y es difícil, ¿no? Es un mundo muy complicado. Pero ahí estamos,
a la
pelea.
Bien. Pues creo que en redes sociales, si lo teclean, Ultramarinos Pope.
Sí, es pope.ultramarinos.
Vale, pues encontrarán allí la dirección exacta. Y bueno, Antonio Zaonero de Finca San Blas, tienes una cita en Ultramarinos
Pope. Iría a visitarlo seguro que como cliente también.
Claro, lo primero es ir allí para
verlo. Suena muy bien lo que has estado contando.
Y luego ya veremos, por cierto... ¿Tienda online tenéis? ¿Los vinos se pueden...?
Sí, bueno, a través de nuestra distribuidora. Bueno, en nuestra página web, fincasanblas.com, redirige a nuestra distribuidora, que es Bora Vins, y ahí en su web se puede comprar todos nuestros vinos.
Y recuerden que Garnacha de este especial de la Vendimia 2019 queda poco, ¿eh? No lleguen tarde. Bien, Antonio, gracias por estar con nosotros y presentarnos Finca San Blas. Y nada, Juan, que decirte que enhorabuena por este proyecto.
Muchas gracias.
Que estamos deseosos de que cuaje y de que vayas, pues eso, como te decíamos, en misión de Dios, gastronómica, ¿eh?
Sí.
Gargantúas y pantarueles, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y de beber, nos encontrarán en la red tecleando simplemente comer y beber. Y si nos quieren escuchar, pues conéctense a Radio Intereconomía, bájense el podcast. Hasta pronto, amigos.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie.
Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La Salud Empieza por los Pies.
Doctor Juan Pablo Jiménez.
Con nombre propio.
El grupo Last Autumn's Dream surgió como un proyecto del cantante y teclista sueco Mikael Erlandsson, un músico vinculado siempre al AOR o al hard rock. Creó la banda junto al guitarrista Andy Malesek del grupo de rock alemán Fair Warning. Para completar la formación, a ambos se les ocurrió una ambiciosa idea. Llamaron a tres experimentados y famosos músicos suecos que no dudaron en unirse al proyecto. Se trataba del teclista Mick Mikaeli, el bajista John Leven y el batería Ian Howland, todos ellos de la archipopular banda escandinava Europe. El primer disco salió a la venta en 2003 y se llamó simplemente Last Autumn's Dream. Aunque los entonces miembros de Europe participaron en la grabación, no contribuyeron en la composición de los temas, algo que recayó principalmente en el propio Erlandsson. El sonido del disco era sencillo hard rock y AOR con melodías pegadizas. Again and Again fue la canción escogida para abrir el álbum. Poco después, cuando el grupo estaba preparando su segundo disco, Mikaeli, Leven y Howland abandonaron la formación para centrarse en la reunión de Europe, que se juntaba una década después de su disolución para volver a grabar nuevos discos.
You better believe the trust in love is Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.